RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional, con especialización en psicología clínica de la Universidad Católica y magíster en educación superior de la UNAD Florida. Docente de la UNAD desde hace 7 años, actualmente se desempeña como directora nacional del curso de personalidad. Bienvenidos.
Tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bienvenida, Carolina, a este espacio. Es un gusto contar nuevamente contigo para este tema tan importante y tan interesante, particularmente para los estudiantes de psicología.
Muchas gracias a ti, Melissa, por tu invitación. Espero que este programa realmente pues llegue a nuestros estudiantes y a otras personas interesadas en el tema.
Bueno, para comenzar me gustaría que aclaráramos qué son los trastornos de personalidad.
Mira, los trastornos de la personalidad son un grupo de afecciones de la salud mental en las cuales la persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, es decir, la manera en que esta persona se comporta es estable y rígida, donde sus emociones y pensamientos en muchas ocasiones difieren de las expectativas de la cultura. Estos comportamientos les traen a estas personas interferencias en su ajuste, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, en sus actividades laborales, si estudian pues en lo académico y en diferentes otros escenarios comunitarios, por ejemplo. Pero no sé si hiciéramos una diferencia entre lo que es un trastorno y lo que es, digamos, la personalidad, porque pues la personalidad se compone de aspectos biológicos, es decir, psicofisiológicos, y características de pensar y comportarnos que nos hacen, digamos, diferentes de otros. Cada uno de nosotros tiene patrones de personalidad, rasgos que nos diferencian de otros en lo biológico, en nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos, pero que han estado también influidos por causas externas como es, por ejemplo, el estrato social, la cultura y algo muy importante que a mí me gusta nombrar es nuestra historia personal. No es lo mismo que, por ejemplo, dos hermanos que tienen sus mismas bases biológicas, que han crecido en contextos similares, sociales y culturales, se comporten igual, básicamente porque han tenido experiencias diferentes, por ejemplo, relaciones afectivas diferentes, compañeros de colegio diferentes que los han podido marcar, y eso hace que cada persona sea completamente única y digamos, le dé identidad. Sin embargo, cuando hablamos de trastorno, es porque estos rasgos ya pasan el umbral, digamos, de estos rasgos que todos tenemos, y ya la persona empiece a tener malestar, digamos, un malestar subjetivo significativo, y le ocasione su manera de ser problemas con otros. Entonces, en el trabajo, ese tipo de persona que no se adapta a ningún trabajo, que siempre está peleando con los demás, y obviamente esta persona generalmente no se da cuenta, que él es el del problema. Cuando uno estudia trastornos de la personalidad, encuentra en la literatura algo interesante que dice, es como si la persona que padece el trastorno no se diera cuenta y son los demás los que tienen que de alguna manera, digamos, aguantar.
Podríamos entonces decir que bueno, nuestra personalidad pues claramente está moldeada por una gran cantidad de factores, tanto internos como externos del ambiente, pero que una personalidad, digamos, medianamente sana, correspondería a ciertos patrones como de flexibilidad, de adaptación, y cuando ya se presenta un trastorno, esto hace que la persona sea de un pensamiento pues claramente inflexible y un poco desadaptativo, ¿cierto?
Sí, claramente así como lo dices, es exactamente eso. Cuando hay un trastorno, la persona es rígida y, digamos, no se adapta a los cambios que la vida misma le debe traer. Entonces se comporta de la misma manera en todos los escenarios. Y obviamente, pues todos, uno, digamos, por ejemplo, una persona que es predominantemente introvertida. Entonces, pues se siente un poco incómoda si le toca hablar en público y esto. Pero digamos que por exigencia de su trabajo tiene que un día hacerlo. Esta persona lo hace, o sea, se adapta a la exigencia. Va a hablar en público, no se va a sentir cómoda del todo, pero lo hace. Una persona con un trastorno de la personalidad evitativo no lo haría, ¿sí? Y le traería y le acarrearía problemas en su trabajo, por ejemplo.
Bueno, entonces, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, ¿de cuántos trastornos estamos hablando o cuáles son?
Sí, mira, los trastornos de la personalidad se clasifican según el DSM-4 revisado en 10 tipos de trastorno y estos a su vez se reúnen en 3 grandes grupos. Los raros son los excéntricos, los dramáticos, emotivos o inestables y los ansiosos o temerosos.
Bueno, entonces, propiamente, ¿cómo se diagnosticarían?
Mira, entonces vamos a hablar de cada grupo y voy a dar, digamos, como una breve explicación de cada trastorno. Entre los raros o excéntricos encontramos el trastorno de personalidad paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. El paranoide, este tipo de persona que padece este trastorno, entonces presenta características de desconfianza excesiva o injustificada, ¿sí? Suspicacia, es decir, duda de todo el mundo, desconfía de todo el mundo. Es hipersensible y tiene y se restringe afectivamente, claramente, porque si desconfía de todos, pues no puede hacer vínculos afectivos fácilmente. Todo el mundo puede ser, digamos, puede ser culpable de alguna manera, como que todas las personas pueden hacerle daño. En ese sentido, pues, esta persona con un trastorno de la personalidad paranoide, aunque trabaje, tenga familia, viva en comunidad, va a presentar problemas de adaptación precisamente por esto. Porque imagínate una persona así trabajando, no sé, en un sitio donde tenga que contar con otros. Entonces no va a ser fácilmente adaptable porque siempre va a pensar que todos los demás le van a hacer la zancadilla. Entonces va a cargarse de trabajo, también de la misma manera en que él percibe el mundo con tanta desconfianza, va a ser disfuncional el grupo de su trabajo. En alguna ocasión tuve la oportunidad de hacer una evaluación para un, digamos, talento humano. Me requería en una organización hacer una evaluación sobre una persona que coordinaba un grupo de trabajo bastante importante y grande, donde tenía que tomar decisiones todos los días, donde tenía que dar órdenes, y esa área de esa empresa pues era no era misional dentro de la empresa, pero sí era funcional para los demás. Y este jefe padecía de este trastorno, imagínate cómo interfería en la toma de decisiones, al momento de dar instrucciones. Entonces, y él claramente, pues, digamos, todo el tiempo se quejaba ante la oficina de talento humano sobre sus empleados, porque pues él no era consciente de que el problema era él. Así que las personas en esa unidad rotaban casi todas las semanas por este tipo de persona. El trastorno de personalidad esquizoide, entonces, es ese tipo de persona que tiene dificultad para establecer relaciones sociales. Pareciera que no tuviera sentimientos ni cálidos ni tiernos hacia ningún ser humano y se muestra como indiferente a la aprobación o a la crítica. O sea, realmente las personas no le interesan. De hecho, no le interesa cuál sea la evaluación que los demás hagan de él. Entonces,
o sea, lo que digan, bueno o malo, nada.
No le interesa. Es ese tipo de persona que podría vivir en una montaña alejada del mundo y se sentiría bastante cómodo. Los que se sentirían incómodos serían su familia, ¿no? Que estarían tratando como de atraerlo, de vincularlo, de comprometerlo comunitariamente o familiarmente, pero esta persona en todos los casos se mostraría indiferente y plano emocionalmente.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Por cielos y mares, hasta tu...
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con los trastornos raros o excéntricos, ¿cuál nos faltaría?
El esquizotípico. Entonces, esta persona presenta anormalidades en la percepción, del pensamiento, del lenguaje y de la conducta, que no llegan a reunir criterios para diagnosticar una esquizofrenia. Pero es este tipo de persona que hace cosas raras, que se viste raro, que tiene un pensamiento mágico, por ejemplo, puede pensar que puede controlar a los otros a través de su pensamiento. O que puede predecir lo que van a decir los demás antes de que lo digan. Pero realmente pues no es que tenga esa clase de poderes, simplemente él se cree con esos poderes. Entonces hace que esta persona sea un poco desadaptativa frente a tener una familia o tener un trabajo, porque todos lo van a percibir un poco extraño.
Pero si trabaja de astrólogo o de chamán, pues no sería desadaptativo.
No sería desadaptativo, pero bueno, está bien lo que dices y sí es importante que acá lo digamos. Y es que para diagnosticar un trastorno de la personalidad hay que tener muy en cuenta la cultura a la que pertenece la persona. Porque, digamos, contrario a lo que acabas de decir, hay personas como, por ejemplo, los mamos, taitas, chamanes, sabios, que en su cultura representan una figura de autoridad espiritual.
Sí, como algo místico.
Sí, y que dentro de, digamos, de sus saberes, sus prácticas y demás, pues sí tienen, digamos, desde la cultura, pues esta clase de conductas, y en este caso pues no haríamos un diagnóstico para decir que estas personas tienen un trastorno esquizotípico de la personalidad, porque como lo miramos en contexto, en su cultura, eso es normal.
Sí, claro.
Eso es. Entonces, es muy importante que para hacer una clase, para diagnosticar este tipo de trastornos, se tenga en cuenta la cultura de la persona. Porque no es lo mismo tener un pensamiento mágico religioso en un contexto occidental como el nuestro, tan, digamos, en un contexto de ciudad, que por ejemplo en una cultura indígena o en otra clase, digamos, de cultura oriental, por ejemplo.
Bueno, continuando con los otros tipos de trastornos, en cuanto a los dramáticos, emotivos e inestables, ¿cuáles podemos destacar?
Mira, dentro de estos encontramos el trastorno de personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico y el trastorno narcisista de la personalidad. Todos estos trastornos se caracterizan por un patrón de violación a las normas sociales, comportamientos impulsivos, emotividad excesiva y grandiosidad. Presentan con frecuencia, digamos, cambios si se vuelven más irritables, muy expresivos, pero digamos como que exageran sus rasgos, y de repente tienen ataques de rabietas o rabia. Esto, digamos, en términos generales, este grupo, pero para entrar en detalle, entonces, por ejemplo, el trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza porque las personas presentan conducta que es continua y crónica, en donde ellos violan los derechos de los demás y asimismo no sienten culpa ni vergüenza. Entonces, empezamos desde personas que simplemente dicen mentiras, o sea, mienten todo el tiempo, no le importa si con esas mentiras le hacen daño a los otros, hieren a los otros. Por ejemplo, una persona que fácilmente tiene una relación afectiva con alguien, le dice que la quiere, que la ama, pero él es consciente de que la está engañando y no le importa el sufrimiento que pueda tener la otra persona cuando le dice no, realmente es que simplemente me está burlando de ti. ¿Sí? Hasta llegar a ver personas que estafan, que roban y que pueden hacer daño físico a otros. Obviamente psicológico, en todos los casos hay daño. Pero entonces en este caso esta persona, digamos, tiene como pauta violar los derechos de los demás. O sea, y no seguir las normas ni las leyes, digamos, de una sociedad. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza porque la persona tiene un estado de ánimo inestable. También tiene una inestabilidad de su identidad, o sea, no se considera a sí misma de alguna manera, sino que un día se siente de alguna manera y al otro día cambia. Tiene problemas con su autoimagen y con su conducta interpersonal. Entonces es esta persona que un día te saluda, al otro día no, un día te quiere muchísimo, al otro día es fría, y obviamente eso le trae a este tipo de personas muchos problemas de orden social, porque imagínate establecer una relación afectiva con alguien que te padezca este trastorno. Realmente te puede conllevar a ti a padecer un trastorno de ansiedad. Cuando no sabes con qué va a salir al otro día, un día es el más afectuoso, cariñoso, galante, y al otro día como si fueran amigos o como si no te conociera. Viven al límite también, esta es una característica, son personas que pueden tener conductas sexuales de mucho riesgo y también conductas de riesgo como manejar automóvil sin precaución, o sea, con mucha velocidad, y obviamente en una situación pueden hacerse daño, o sea, pueden causar daño también a otros. Bueno, el trastorno histriónico de la personalidad es este trastorno se caracteriza porque las personas tienen una conducta teatral expresada intensamente. Tienen relaciones interpersonales muy superficiales, son egocéntricas, pueden llegar a ser manipuladoras y las personas las perciben como hipócritas porque son exageradas en su manera de ser y no soportan no ser el centro de atención. Entonces, un ejemplo de este tipo de persona es el que, por ejemplo, tiene desmayos, pero calcula claramente dónde se va a desmayar. O sea, no se desmaya en un lugar donde se va a golpear. Es como se viste de una manera muy llamativa. Por ejemplo, predomina este trastorno en las mujeres. Entonces, una mujer que se viste demasiado, digamos, seductora, y después se pregunta por qué no tiene relaciones donde la toman de una manera diferente. Entonces, uh-huh, ella no comprende por qué hace sentir en los demás una atracción más física que, digamos, de amistad o de otro tipo de intimidad, pero ella no lo comprende. Y puede pasar fácilmente de una relación a otra y no comprende también por qué no puede hacerlo. Algo así. Y para terminar este grupo, entonces vamos con el trastorno narcisista de la personalidad. Esta persona tiene sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad exhibicionista de atención y admiración y explotación interpersonal. Esta persona se va a sentir superior a todos los demás. Siempre va a poner en tela de juicio lo que los otros digan y va a hacer sentir mal a los demás en el sentido de sus pensamientos de grandiosidad. Entonces, es una persona que por ejemplo, piensa que sabe más que el profesor, que sabe más que el jefe, pero exageradamente estamos hablando, ¿no? Siempre que pensemos en trastorno de la personalidad, estamos pensando que no son rasgos, todos tenemos rasgos de personalidad unos u otros, pero cuando es un trastorno, estos rasgos les traen problemas a las personas de adaptación. No pueden funcionar bien en los grupos, no pueden funcionar bien en pareja, no pueden funcionar bien con su familia. Bueno, esto es este grupo.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Bueno, para concluir, hablemos del último grupo, de los ansiosos o temerosos. ¿Cuáles serían estos?
Mira, los ansiosos o temerosos se caracterizan estas personas por tener un patrón penetrante de temores anormales, incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control. Entonces, los dividimos en evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. El evitativo, entonces, muestra una hipersensibilidad al rechazo, la humillación o la vergüenza, retraimiento social, a pesar del deseo de afecto, y también presenta una baja autoestima. Entonces, esta persona sí quiere estar con otros, sí quiere que la quieran, pero esta persona se retrae socialmente, le da miedo, temor a equivocarse, mucha vergüenza. La persona dependiente muestra entonces pasividad para que los demás asuman las responsabilidades y decisiones propias. Muestra subordinación e incapacidad para valerse por sí mismo y falta de confianza en sí mismo. Es este tipo de persona que está pidiendo ayuda para tomar decisiones o que otros la tomen por él. Es esa persona que no dejaría por nada del mundo que otro la dejara en una relación afectiva, a pesar de que la maltraten o que le digan de todas las maneras, no, ya no te quiero. No podría, digamos, estar sin alguien que tome decisiones por esta persona. Y la última es el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, que se caracteriza por que esta persona es muy perfeccionista, puede ser excesiva en su devoción al trabajo, o sea, así como súper trabajadora. También tiene dificultades para tomar decisiones y dificultad para expresar emociones cálidas y tiernas. Un ejemplo claro de este tipo de personalidad es esa persona que tiene, que es muy, 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 digamos, preocupada por la limpieza. Entonces hace oficio todo el día, limpia todo, etcétera.
Bueno, ya a manera de cierre, ¿cuáles serían las principales causas o posibles tratamientos para estos trastornos?
Mira, las causas de los trastornos de la personalidad específicamente no se pueden determinar. Recuerda que, digamos, cuando explicaba al principio de cómo se forma la personalidad, pues es un continuo y una interrelación de muchos factores, así que pueden ser genéticos, puede ser la biología misma de la persona, los factores sociales,
las vivencias,
por ejemplo, una persona expuesta a maltrato, violencia física, cuando hablaba de la biografía, ¿no? Todo esto, el contexto cultural. Así que puede ser cualquiera de esa mezcla de condiciones. Sí es importante saber que para diagnosticar un trastorno de la personalidad, esta persona ha tenido que tener la predisposición durante su niñez y su adolescencia, y se diagnostica solo hacia el final de la adolescencia o el principio de la edad adulta. Bueno, y con respecto a los tratamientos, generalmente los trastornos de la personalidad o las personas con trastorno de personalidad generalmente no piden ayuda por sí mismos. Llegan a pedir ayuda básicamente porque los remiten de sus trabajos o sus familias los llevan, porque en sí mismo ellos no, digamos, tienen como la conciencia de que tienen algún problema. Y por su rigidez en el pensamiento y ese patrón constante e inflexible, generalmente no se adhieren tampoco a los tratamientos.
Bueno, muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.